buenas tardes. Siete. No, queda uno para las 7. Uno para las 7. Por eso José Ríos todavía no está conectada, ¿no? José Ríos, ¿ya estás? Ahí está, mira, ahí está tratando de conectarse. Qué cara de estrés. Porque no quiere faltar un minuto a su trabajo, José Ríos. Está en su cuarentena. Ahí está, José, ¿no? Ah, todavía no tiene audio. Bueno, ya lo vamos a saludar a la José. Está en su casa, se mantiene ahí. A estas alturas, José Ríos se transforma en una encarnación del sacrificio. ¿Qué significa, sin broma, la cuarentena? Empieza a hacer su mella, empieza a hacer sus efectos. Bueno, cuando son las 7 de la tarde de este viernes 27 de marzo de 2020, este es el primer día completo, regular, de esta nueva cuarentena, una cuarentena total y obligatoria para 7 comunas de Santiago. Y hay otros lugares, porque el gobierno de Chile ha optado por ir enfocándose, por ir buscando focos de contagio para poder aislarlos, para ver si esa es la manera en que pueda sujetar el avance de este coronavirus que nos tiene de cabeza. Yo por lo menos no tengo recuerdo de un caso, de una noticia, de un tema que generara esta cobertura monotemática y transversal al mundo completo. Haga la prueba usted de abrir un diario en Alemania, haga usted la prueba de abrir un diario polaco, por no entender un cuesco, salvo que tenga dominio de la lengua. Pero por la foto se va a dar cuenta. Abra un diario que es en Egipto y va a encontrar que este es el tema, y este es el tema completo, porque todo el mundo está tan desorientado, todo el mundo está tan deseoso de saber en qué pisar. El problema es ese. El problema no es tanto el coronavirus. El problema es la incertidumbre que genera el coronavirus. ¿Hasta cuándo? ¿Con qué profundidad? ¿Qué nos va a dejar? ¿Cuáles son los efectos? ¿Las externalidades? Hoy tuve la oportunidad de conversar con el CEO, con el gerente general de una empresa multinacional que está en Chile y en muchos países del mundo. Y me contaba que en una conversación de explicativa, me contaba que realmente el problema que tienen es que no solamente tienen problemas para manejar la coyuntura, tienen problemas para proyectar todo lo que venga. No tienen idea qué mundo viene después del coronavirus. Y no exageramos cuando decimos qué mundo, ¿eh? Porque cuando hablamos del 11 de septiembre del 2001, fue el de Nueva York, sí. Nos confundí si 2001 o 2010, 2001. Cuando hablamos de la calle de las Torres, cuando hablamos de cualquier evento de esos que son mundiales y que remecen, son importantes, cambian ciertas cosas del mundo. Claro que cambió la forma de viajar y de subirse un avión y llegar a los aeropuertos después de ese 11 de septiembre, pero no cambió la educación, no cambió la relación con la autoridad, no cambió la relación con los medios, no cambió la forma de saludarnos, no cambió la forma de un montón de cosas que hacemos en el día a día. Creo que esta generación viva hoy, de todas las edades, está anonadada porque sabe que el mundo que viene está por verse. Tenemos pistas, claro que tenemos pistas. José, ¿cómo estás tú? ¿José Ríos? No está todavía la José Ríos, ¿sí? Bueno, cuando quiera, José, usted nos avisa, nos dice hola y le damos la palabra. Ese es el problema. Entonces las empresas tienen un horizonte tremendamente inestable, imposible de prever, con lo cual es muy difícil hacer planes. ¿Qué hago yo si tengo 100, 200, 500, 1000, 2000 empleados? Claro, los cuido, los protejo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el gran dilema, hay grandes dilemas que se están planteando en la prensa universal hoy día, en el mundo intelectual, en los académicos. Hay varios temas, varias disyuntivas muy profundas. Una de coyuntura. ¿Cuál es el justo balance entre la defensa de la salud o la protección de la salud y la protección de la economía? Es un balance que tiene una incorrección política tan solo plantearlo, porque te van a decir inmediatamente que son incomparables, claro. Son incomparables, salvo que uno con honestidad intelectual, escucha, lee, y seriamente, sin prejuicios, se pone a evaluar que tiene un costo enorme cerrarlo todo, y el costo en el mediano plazo también se transforma en muertes. El coronavirus probablemente nos trae una muerte más directa, más palpable, más aquí y ahora, más a nuestros viejos sobre todo, o a los que tengan algún problema de otra, de salud de base. Pero la pobreza en el mundo, una depresión, no voy a decir una depresión como la del 29, una depresión o una recesión como la del 98, la crisis asiática, como la del 2008, la subprime, ¿acaso no trajo muertes y pobreza en muchas partes del mundo? Claro que las trajo. ¿Acaso no te hace retroceder en equidad? ¿Acaso no te hace retroceder en servicios sociales? ¿Acaso no te hace ser sociedades más pobres? Sí las son. Entonces, esa disyuntiva en que está el mundo, y por eso usted ve un país, cada país que ve lo ve manejando la cosa distinta. Hoy tuve una conversa amplia, una charla que le llaman los argentinos con periodistas argentinos y con unas 15 personas de Argentina. Me invitó un periodista a conversar con otros periodistas de allá. Y, José, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías, qué tal?
Muy bien, muy bien. Comentaban...
¿Cómo se escucha ahí, o no?
A ti se te escucha siempre bien, siempre bien. Ya, con un balde en la cabeza, con cualquier cosa, se te escucha ya. Muy bien.
Te estoy escuchando, estás muy inspirado, Matías, hoy día.
Bueno, es que está tu imagen ahí en la tele. Decir que estuve en una conversa hoy con mi amigo Diego Cabot, periodista argentino, que me invitó a una charla con otros argentinos, unos 15 o 20 con Zoom. Y ellos querían estar haciendo un ciclo de conversaciones y me invitaron a, porque qué sé yo, conozco a Diego, y decía, ¿por qué no nos cuentas de qué están haciendo en Chile? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo ves a Argentina desde Chile? Dado que yo sigo más o menos la prensa argentina. Y yo decía, no sean tan autoflagelantes. No crean que ustedes lo están haciendo bien o mal. Lo están haciendo de una forma. Y nosotros lo estamos haciendo de otra forma. En Argentina hay tipos que están descuerando a Alberto Fernández, en Chile a Sebastián Piñera y en Brasil a Bolsonaro. Bueno, lo de Bolsonaro es bastante evidente, que es un caso execrable, un irresponsable de marca mayor. Pero hablemos de los que se están arremangando de la manga. He visto analistas políticos muy opositores a Alberto Fernández diciendo que la diferencia entre Cristina, que estaría, bueno, lo decía con su qué, porque era muy opositora a ella probablemente, probablemente estaría preocupada cómo sacar los bolsos con guita,
claro,
y qué pasa con sus casos en la justicia, versus un presidente que se arremanga las mangas y hace frente a los problemas uno a uno poniendo el pecho, y la gran mayoría...
De la mejor forma que puede, además con los medios que tiene.
Y el punto es que llegamos a la cierta conclusión con estos compañeros argentinos, es que al final... Es tan distinta nuestra realidad con la de ellos y con la de los bolivianos y con la de los polacos y los venezolanos y la de que sea, que cada país está tratando de sacar. Pero hay un punto en común, que lo dijo Merkel, que se ha transformado en la Winston Churchill de hoy. Qué lástima, leí una noticia hace unos días en Deutsche Welle que hay una pugna al intento del CDU, que es el partido de Merkel, que Merkel anunció hace un año que se va. Merkel renuncia, ya se va ahora. Qué pena, porque necesitamos líderes de ese tonelaje hoy en el mundo, porque Argentina, Chile, Polonia, Yugoslavia, que antiguo, lo mismo, la República Checa, Croacia o Finlandia, tienen cada uno una realidad distinta, una infraestructura hospitalaria distinta, tiene el tipo de enfermedades distinto, una pirámide poblacional, etariamente hablando, distinta, pero hay una cosa común que lo dijo Merkel, que esto se hace con sensatez y con unidad, básicamente.
Claro, eso es entre todos.
Sensatez y unidad.
Sí. Bueno, y...
Bueno, hay muchas conversas en el día de hoy que termina nuestra primera semana. Tú no has salido porque tú has hecho de esto una profesión. ¿Cómo poder decir?
Un apostolado,
Matías. Lo tuyo es un apostolado de la cuarentena. ¿Ah? Santa cuarentena, ¿llevas cuánto tiempo cuarentenada tú?
No sé, dos semanas. Por lo menos.
Bueno, yo hoy día he salido ya dos veces. Tremendo. He salido dos veces, sí. He venido a la radio.
¿Y cómo se ven las calles, Matías? ¿Está cumpliendo la gente la cuarentena o no?
Bueno, yo debo decirte que solamente hago el trayecto directo de mi casa a la radio y de la radio a mi casa, y es impresionante. Es una muestra muy chica, pero porque es solamente un trayecto. Pero es impresionante.
Pero un trayecto que es bastante
corriente. Hoy día llegué aquí a La Pumanque, por Manquehue, llegué a La Pumanque y bajé. Y le llamé, hice la irresponsabilidad, no había nada de autos, prendí el teléfono y a un grupo de amigos les mostré en directo, manejando, les mostré. Esto es Apoquindo ahora. Yo venía a las 6 de la tarde para acá. Esto es Apoquindo ahora, 6 de la tarde.
tú y tres autos más.
Puros Transantiago, puros Transantiago y ya. Un auto por aquí y por allá. La rotonda de la clínica alemana, que es por donde pasé también, vacía, vacía. Hay gente que circula porque es hora de irse a sus casas, hay gente que está haciendo su trabajo en servicios básicos.
Claro.
Realmente, que no sé, me dicen que Santiago Centro estaba más compleja la cosa para... No se veía lo cierto que está aquí, que aquí la clínica, que la escuela militar que está a esta radio, o la clínica alemana donde vengo yo, por ahí cerca. No te sabría decir, tendremos que ver en la noche, que seguramente los canales van a haber desplegado móviles en todas partes, pero sí, yo creo que hay un cumplimiento importante.
Hay un ánimo, sí, un ánimo, al menos un espíritu de tratar de cumplir esta cuarentena. Es una buena noticia.
Sí. ¿Y tú has podido salir, José, a comprar las cosas necesarias? Por ejemplo, un litro de leche, ¿te ha tocado salir?
Sí, hoy día he salido, pero sí, otros días he salido con bastante cuidado, y la verdad que, bueno, yo, después de que se anunció esta cuarentena total para las 7 comunas, salí solamente una vez y fui a estos centros de las bombas de benzina, sí, sí, y ahí había bastante poca gente. Pero sí, en el supermercado ayer había una cola larga, y por lo tanto no fui, la evité, dije, igual tenía cosas para sobrevivir, un par de días tenemos, así que bueno, ahí se irá viendo. Pero había bastante gente en la mañana haciendo cola para poder entrar al supermercado.
Claro, el punto es el que te preguntaba si había salido hoy día, a diferencia de las últimas dos semanas, que te las has pasado dentro de tu casa, por a ver si habías podido usar, que me han dicho que funciona estupendamente lo de la comisaría virtual.
Ah, bueno, mi marido sacó hoy día el permiso, finalmente no pudo salir porque, tuvo un montón de reuniones de teleconferencia y no lo logró, pero sí, hizo el trámite muy temprano en la mañana, se lo dieron al tiro, no se demora nada. Mira, tú lo después le sacas un pantallazo, lo llevas en tu teléfono y sí, al parecer funciona fantástico. Una amiga mía también estaba paseando, había sacado para pasear al perro, yo, y también ni un problema.
Yo le contaba esto a los amigos argentinos y no lo podían creer, el nivel de organización. Claro, todavía no es todo Chile, pero no podían creer que funcionara de esa manera, que te dan una ventana de 2 o 3 horas para salir a hacer tus compras y volver, y vas tú solo. Porque el problema es que es importante no solo ponerse a criticar aquí, como ya que está tan manoseada la crítica hacia buena y al voleo. Interesante analizar lo que le sucede a Argentina, que enfrenta una realidad distinta, probablemente tienen menos trazabilidad de los casos, entonces ahí tienen un problema, por eso han tenido que bloquear más el país. Tuvieron la mala suerte de bloquearlo en un fin de semana largo, donde la gente no lo entendió bien al principio y salieron mucho fuera de sus ciudades. Pero además, el problema que está sucediendo con Argentina hoy día, de alguna manera, es lo que quiere evitar este gobierno, porque aprende de las lecciones de sus vecinos. ¿Y qué es eso? Es que si tú, voy a hacer la analogía, si tú tienes un niño que se porta mal y tú lo castigas un año, no solo es desproporcionado el castigo, sino que a los 2 meses ya no sabes, que se te olvidó por qué lo castigaste. Es imposible administrar ese castigo, es irracional, es por donde se mire un despropósito. Estoy haciendo una analogía abusiva. Si tú castigas a ese niño porque se porta mal, sin postre o sin el celular durante una hora, yo creo que va a ser muy ejemplificado. No lo va a volver a hacer porque le duele que le quiten un celular a un niño de 15 años. Bueno, si tú haces una cuarentena de 2 semanas con cara de que van a ser 2 meses, a los 2 meses tú no sabes qué te va a pasar socialmente cuando la gente se le acabe las cosas para comer, o porque no tenga plata, porque no ha podido salir a trabajar para comprar un kilo de pan, se te viene una revuelta social con coronavirus y ahí que nos pillen confesados. No. Lo que se ha tratado de hacer aquí en Chile, que es bastante razonable, el tiempo dirá si es equivocado o no, pero es razonable la decisión, tiene una explicación, no es al antojo, es buscar focos, intentar aislar esos focos. Esto ya pasó en Puerto Williams, pasó en el Ñuble.
Lo están haciendo en la Isla de Pascua ahora.
En Isla de Pascua.
Bueno, hay una situación más
en San Pedro de la Paz, en Isla de Pascua, en 7 regiones, en 7 comunas de Santiago. Tratar de ir aislándolo para no parar, porque la gran disyuntiva del mundo hoy día es cómo te defiendes del coronavirus sin matar las economías.
Entonces, oye, destacar en ese sentido que hoy día el The Economist, en su Intelligence Unit, que hacen estas investigaciones de distintos temas, destacaba a Chile dentro, bueno, de la región, y también como un país que lo estaba haciendo bien, tanto en sus medidas sanitarias, de aislamiento, aplicación de test, etcétera, y también en el paquete económico, que fue bastante robusto, que entregó el gobierno para tratar de paliar la crisis económica que se viene posteriormente y que, bueno, que ya mucha gente está viviendo. Por lo tanto, esta unidad de investigación es bastante respetada, trabajan mucha gente, con muchos gráficos, con muchos expertos. Así que bueno, al menos también estamos, no están la gente que entiende, que está estudiando este tema, miran con buenos ojos lo que se está haciendo acá.
José Ríos, una cosita, ayer me llamó un auditor porque estaba escuchándolo, yo no lo conocía, no voy a dar su nombre porque no me lo pedía ni mucho menos, pero me llamó preocupado por una broma muy frívola que hice yo al pasar, que la verdad que no hay cosas con las cuales no se bromea. Cuando yo estaba ahí chacoteando un poco con la Paula Escobar sobre el sobre este ingreso
básico universal,
el IBU, yo dije, ese es el que viene, no como el ibuprofeno que está prohibido. Le dije, por la verdad que fue bien torpe de mi parte. El médico me llamó y me dijo, mira, sin ninguna mala onda, pero la verdad que hay mucha desinformación al respecto, no está prohibido el ibuprofeno. Esto fue una frase un poquito a la rápida del ministro de Sanidad francés, quien dijo que no tomara ibuprofeno, pero la comunidad científica esto lo ha discutido, no está prohibido ni mucho menos, hay casos donde podría estar, no sé, no me quiero meter en la explicación porque voy a volver a meter las patas, pero no está prohibido el ibuprofeno porque a lo mejor, por decir una lesera que dije, hay alguien que estaba tomando ibuprofeno y creyó y pensó que se estaba haciendo un daño. La verdad que yo no sé quién pase si tome o no tome, pero no está prohibido el ibuprofeno, así que pido disculpas a la audiencia por la responsabilidad de una broma mal hecha. Bueno, vamos a ir con los titulares, está Enrique Javier. Ya, Yavar, ¿cómo estás, Enrique?
Bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, pues. La próxima semana supongo que te toca ya a cuarentenarte, ¿no?
Me toca en la mañana y después 2 semanas de cuarentena. Ah, sí, porque si no son 15 días no tiene efecto.
Claro.
Ya, vamos con los titulares. El Ministerio de Salud reportó que 1.610 personas se han contagiado por coronavirus, 304 en las últimas 24 horas, e informaron que de un quinto fallecido. La cifra de nuevos casos es la más alta desde el inicio de la emergencia. La persona murió a causa del COVID-19 hoy, corresponde a un paciente de 64 años, el de menor edad hasta el momento. Ya se los adelantaban, se termina la cuarentena en la Caleta Tortel luego de 14 días de cordón sanitario y en la zona sin registrarse un caso positivo, además del turista que llegó al sector hace 2 semanas con el virus. Se implementó, eso sí, cuarentena total en las comunas de Padre Las Casas y Temuco en la región de la Araucanía. Y hoy también el gobierno anunció un sistema integrado de COVID-19 que incluirá camas intensivas de la red privada. De esta forma, se aumentarán de 3.300 a 4.500 la disponibilidad de estas y próximamente se llegará a 5.000 camas, según anunció el Ministerio de Salud. Y el presidente Sebastián Piñera anunció beneficios para el pago de servicios básicos e internet en medio de la emergencia por coronavirus. El mandatario dio cuenta de una serie de acuerdos con empresas de distintas áreas para ayudar a los usuarios durante la crisis sanitaria, agradeciendo a las compañías que han colaborado con ello. Eso es todo, Matías del Río.
¿Y el deporte no?
No hay mucho deporte.
¿No? No hay deporte, porque siempre yo espero el deporte. ¿Qué será de Francesca Ravizza?
Ahí está, muy bien.
Sí, es el pilar emocional de esta radio.
Completamente. Sí, y aparte...
hay menos sonrisa, hay...
Sí. Bueno...
Sí. ¿No estará escuchando?
Pero por supuesto que
o
sí.
Estará, ¿o estará escuchando Radio Disney sin Milenio?
No, está en su horario de teletrabajo.
Ah, mira.
Francesca Ravizza hace pautas, redacta titulares.
No, sí, no me cabe ninguna duda. Pero sí, con Disney de fondo, ¿no?
No, con Duna.
¿No, con Duna de fondo?
Siempre
de Duna.
Oye, hablando de deporte, ¿vieron la portada de Sport Illustrated, la revista de deporte?
No, cuéntanos.
Oye, es una foto con una gradería, en el fondo, con puros asientos azules, en este caso, vacía. Y bueno, y sale ahí después un tema del coronavirus y todo, pero es una portada muy linda y como muy muy conceptual de todo lo que está pasando, claro, en el deporte a raíz de todo este COVID-19.
Muy bien, pues José Ríos, vamos con las 7 de la tarde con 18 minutos y nos vamos a conectar. ¿No todavía?
No todavía.
No todavía. Gracias, Enrique Javier.
Gracias a ti, Matías.
José Ríos, Estados Unidos se pone en un momento muy complejo. Fíjate que déjame que tengo el dato por aquí.
Uh-huh. ¿Dónde tengo? Más de 5.000 casos diarios.
Claro, bueno, está prácticamente al borde de los 100.000 casos. Mira, aquí está. La pandemia de coronavirus provocó un récord de 345 muertos en las últimas 24 horas. Eso es Estados Unidos. Italia también tuvo un récord tristísimo hoy día, prácticamente Entre 900 y 1000.
969.
Casi 1000.
Ah, aumentó después.
Sí, pues, se había, desde el domingo pasado venía en una curva levemente a la baja, pero ahora lamentablemente tuvo un triste repunte y llegó casi a los 1000 muertos en un día Italia, pero Estados Unidos, que ya es el país con más contagiados en el mundo, que llega prácticamente a los 100.000, está en si no me equivoco, déjame te digo inmediatamente, aquí está Estados Unidos, está en,
mira, está en 83.000 casi, ¿no? Más ya.
No, estaba prácticamente, ya estaba en los 100.000, me faltaban unos poquitos para los 100.000. Y bueno, y Estados Unidos se pone la cabeza, y un problema que no sé cómo lo va a resolver Donald Trump, porque sigue teniendo una actitud bastante comprometedora. Negacionismo
lo de Bolsonaro,
que disculpa, pero es un pobre ave, es un tipo que dice que saca en la calle que no hay problema,
que no hay ningún problema, que Brasil no puede parar, como si los otros países sí pudiesen parar.
Claro, lo de Trump es de ida y vuelta, es que no sabe bien en esta disyuntiva, no sabe jugarse o no conoce de matices, un hombre extremo que probablemente lo traiciona no saber de matices. Estados Unidos está con 101.514 casos, superó los 100.000 casos actualizados hace 11 minutos, le sigue Italia con 86, China 81, España 64, Alemania 49.
Ahora, Matías, casos. hay un problema que tiene especial preocupación con Estados Unidos y es sobre todo las repercusiones económicas para el mundo con la caída de Estados Unidos. Recordemos que es la primera potencia del mundo y todo lo que pase ahí finalmente tiene repercusiones enormes para el resto de los países. Entonces, claro, es como un poco lo que pasaba con China. Que no es solo el drama sanitario que están viviendo, sino todas las implicancias económicas y sociales que puede tener para el resto del mundo la situación ahí.
Tal cual, eso es lo que vive. Y fíjate que si Nueva York fuera una economía o un país por sí solo, estaría en el sexto lugar de la cantidad de casos, estaría detrás de Alemania y con muchos más casos que Francia, que tiene 32.000 contagiados. Ahora, mientras más pasa el tiempo, más nos damos cuenta que de las cifras es una buena referencia, pero hay poco que confiarse, porque es tan distinto lo que estamos midiendo. Ya ni siquiera nos vamos a pensar, vamos a suponer que todos los gobiernos del mundo, vamos a dar por bueno, vamos a congelar esa variable, vamos a hacer ceteris paribus, todos los gobiernos del mundo están siendo todo lo transparente que pueden, ¿ok? Vamos a suponer eso. Teniendo ese supuesto dado por válido, después hay que poner en duda si es que la cifra es real, porque has logrado pesquisar los casos. No es que no hayas querido, no has escondido nada. Pero, ¿cuántos test has podido hacer por tus capacidades tecnológicas, materiales, económicas?
O gente que ha ido realmente a hacerse el test. Hay mucha gente que observa los síntomas y se queda cuarentenada en su casa y no hace nada. O gente que, teniendo síntomas, tampoco sabe muy bien lo que tiene que hacer. Por lo tanto, es la capacidad que tiene el sistema de pesquisarlos, pero también de los propios contagiados de ir a hacerse el examen, que tampoco es una variable que no pueden manejar las autoridades.
Por lo tanto, las cifras hay que tomarlas un poquitito a beneficio de inventario, para hacer tablas relativas, para ver las tendencias, pero da la impresión de que aquí no tenemos para nada certezas para dónde van. Seguramente si tuviéramos la varita mágica para saber los casos reales, cambiaría mucho la realidad en nuestro continente y en las grandes potencias también. Hay algunos que dudan de que China te esté entregando las cifras que quiera entregarte. Anda tú a saber. 7 de la tarde, 23 minutos. Estás en Duna. Y ya tenemos a nuestro invitado en línea, José. ¿Se lo presentas tú? No, la José está cortada. Sí, estamos con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, muy buenas tardes. Bienvenidos a Duna. ¿Cómo está usted?
Muy bien.
Aquí estamos tan teletrabajados, la José en su casa hace 2 semanas, así que la coordinación no es fácil. Pues, ¿usted cómo lo hace?
Bueno, más o menos parecido. Tenemos casi toda la gente en teletrabajo, así que estamos ahí, todo es por conferencia. Hoy día tuvimos, yo creo, el presidente señalaba que era el primer gabinete ministerial, digamos, consejo de gabinete por teleconferencia, no sé si será así, pero efectivamente hay que cuidarse y además es la única manera de poder hacerlo. Hay muchas personas que son de riesgo, en fin.
Sí, exacto, exacto. En muchos dramas, en muchos de esos dramas nacionales que tenemos nosotros, las obras públicas son protagonistas. Quiero olvidar la última del 2010, donde las obras públicas fueron eje central y pilar de la reconstrucción. También vivienda, en fin, pero las obras, la construcción. Esta es una crisis de otra índole, una crisis donde no hay destrucción, sino que hay paralización. Por lo tanto, ustedes no van a tener que echar a andar, por así decirlo, la betonera, ¿no?, para construir y eso, pero tienen sí, otra labor.
Pero hoy día, digamos, hay que pensar que esto va a pasar, y que cuando termine vamos a haber tenido un periodo de muy baja actividad por mucho tiempo. Muchas personas van a haber, digamos, tenido problemas en su trabajo, claro. Van a haber tenido, digamos, a lo mejor suspensión de sus remuneraciones o remuneraciones más bajas,
pero paralización.
Van a haber perdido sus comisiones o qué sé yo. Y entonces ahí, bueno, nosotros hoy día lo que nos estamos preocupando es hacer muchos estudios de ingeniería, diseño, bases de licitación, en fin. La cosa que el día que esto termine podamos con mucha fuerza avanzar en esto, porque el día que esto termine el sector privado, otras cosas van a estar débiles. Nosotros vamos a ser un factor importante en poder echar a andar la economía posteriormente. Así que creo que, como siempre, la reactivación de las crisis, las obras públicas y las grandes obras de infraestructura siempre son muy vitales.
Por supuesto. Es muy interesante lo que dice, porque la verdad que uno lo pensaba desde el punto de vista de la reconstrucción, parar puentes, en fin. Aquí va a ser proyectos de inversión con licitación. Exacto. Que van a tener que jugar, va a ser el avión a chorro que va a tirar adelante.
Muchos que ya se estaban haciendo, otros que estábamos lanzados a hacerlo. Teníamos un proyecto, digamos, de, por ejemplo, solo concesiones, 3,000 millones de dólares de licitaciones durante este año. Así que después habrá que comprimirlo, ¿no? Habrá que comprimirlo y será a lo mejor en menos meses habrá que hacer las licitaciones. Hay grandes obras que se están desarrollando y que hoy día obviamente tienen dificultades para desarrollarse, ¿no? Como AVO, por ejemplo, Américo Vespucio Oriente, que está, digamos, en el sector subterráneo, el propio aeropuerto con su personal, en fin. O sea, las dificultades de las restricciones al movimiento obviamente que afectan las obras. Pero obviamente que cuando esto termine es muy importante tener que esas obras se reactiven y que lo hagan fácil y rápido y en fin, y en segundo lugar que hayan otras obras, otras licitaciones, otros contratos que puedan partir a la brevedad posible, y para eso hay que tener, digamos, todo lo demás realizado, hecho, listo y poder partir.
Sí,
claro, en ese sentido, ministro, ¿cómo estás? La Josefina acá.
Hola, Josefina.
Le quería preguntar, claro, esto va muy de la mano el tema de las obras, de la construcción, las obras de infraestructura, sobre todo en un momento donde vamos a recibir un país probablemente con mucho desempleo, donde, claro, estas obras tienen una mayor relevancia porque probablemente el Estado se va a tener que poner y generar nuevos trabajos, y una de las áreas donde hay mayor cantidad de plazas disponibles puede ser justamente la construcción. ¿Cuáles son los planes que se barajan en este sentido en su cartera?
Bueno, como le mencionaba, digamos, la construcción tiene no solamente directamente en lo que hace, sino que también mueve un montón de empresas proveedoras, desde transporte, los productos que se usan, o sea, hay un montón de cosas que indirectamente también se mueven con la construcción. Y en ese tema están los planes que existen, que estaban para este año y que por supuesto pueden tener y han tenido una cierta, digamos, atraso. Están las obras que hoy día se están desarrollando y que hoy día se están haciendo mucho más lentas porque hay menos personal para poder hacerlas y que van a tener que aumentar, digamos, su velocidad de hacerse. Y tercero, lo que mencionaba hoy día, nuestra concentración es hacer más avance en materia de consultoría, en materia de ingeniería, en materia de diseño, bases de licitación, en fin, de manera tal de tener más proyectos que podamos adjudicar, más licitaciones, más concesiones que podamos entregar y que podamos ofrecer, de manera tal de poder tener un amplio abanico el día que tengamos la posibilidad de poder hacerlo.
Ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, eso es cuando el coronavirus tenga la gentileza de dejarnos un poquito más
de
en paz.
Sí.
Y de retirarse. Sí. Y ojalá que a patas por... En fin.
Exacto.
Pero por ahora hay una coyuntura. Y a la coyuntura se requieren medidas de urgencia. Y ahí el presidente Piñera ha anunciado beneficios en cuentas de la luz y agua y planes solidarios en Internet. ¿Por qué no nos explica usted lo que concierne a su cartera y el resto de las medidas que a lo mejor son de otras, pero lo podrá explicar?
Claro. Básicamente la idea es ir en ayuda de tantas personas que con lo que está sucediendo están teniendo problemas, van a tener problemas en las próximas semanas, y ayudarles con lo más básico que son los servicios básicos. Y como el Estado tiene muchos gastos en este momento, desde los que teníamos de antes hasta los que se han incorporado ahora, ¿no? Teníamos las pensiones, teníamos los ingresos mínimos, pero ahora se nos ha venido todo lo que es el servicio de salud, apoyar un montón de cosas. Bueno, también pedirle que pongan el hombro, digamos, también otros, en este caso las empresas sanitarias, las empresas distribuidoras de luz, las empresas de telecomunicación. Entonces, se hizo un paquete, hemos trabajado con los ministros de las distintas carteras, hemos trabajado con las empresas, increíble, todas las empresas se han cuadrado, y hemos hecho un paquete que lo que hace es para, básicamente, para ir a lo grueso, que el 40% de las personas y de las familias más vulnerables, si tienen problemas para pagar la luz, el agua, las comunicaciones de internet, teléfono, en fin, tienen una manera de poder resolver eso. En el caso de la luz y el agua, dejando de pagarlo, accediendo, digamos, a un programa con cada una de sus empresas de luz o sanitaria, y pagando una vez que termine el estado de catástrofe, porque esto es válido para todo,
claro,
para todo lo que se consuma durante el estado de catástrofe, y pagarlo, digamos, durante el año que siga eso, 12 meses, digamos, siguiente a eso, sin intereses, sin multas, en fin. Y en el caso de telecomunicaciones, es un caso diferente, la persona no puede pagar su plan actual, es una cosa distinta, puede acceder a un plan que puede durar hasta por 60 días, que es totalmente gratuito, que le provee telefonía, digamos, de internet, que tiene, digamos, un plan básico, pero que incluye suficiente para que los niños puedan, por ejemplo, hoy día que se necesita, poder acceder a todo lo que son las páginas web donde hoy día tienen que estudiar, donde puedan acceder a las páginas que hoy día tiene el gobierno para poder explicar lo que se está desarrollando en materia de protección y de acceso a ayudas en materia del coronavirus, en fin. Entonces, durante un periodo de un par de meses, puede dejar su plan y puede acceder a este plan, digamos, gratuito, en su propia compañía. Perdona, sí.
¿Esto podría ser extendible a otras áreas, por ejemplo, como el gas o otros elementos que son como necesarios?
Hoy día no lo tenemos considerado, pero digamos es algo que siempre se puede, digamos, ir extendiendo a otros servicios. Hay que hablar con esas empresas en particular y digamos buscar, porque esto no es una cosa que se está haciendo con recursos del Estado, esto lo está financiando con sus recursos las distintas compañías. En el caso del agua, que es el que me tocó a mí, son 53, 54 sanitarias distintas, todas se cuadraron, cada una con sus clientes, y son ellas las que tienen que hacer frente al problema, digamos, de que algunos de sus clientes no les van a pagar por algún tiempo más o menos prolongado.
Claro, porque pasada el tiempo este de la catástrofe, sabemos que va a venir una recesión económica. No sabemos la magnitud, la profundidad ni el tiempo, pero que viene en todo el mundo. ¿No? Entonces va a ser difícil hacer frente a esas cuentas después de pasado la catástrofe.
Por eso que hay que enfocar esto en las personas que más lo necesitan. De la misma manera, digamos, en el caso particular del agua y también de la luz, las personas que tienen cortada el agua, que tienen cortada la luz, se le va a reponer. Piense usted, hoy día la gente tiene que estar en su casa. Aquí lo que hay que entender, que los parámetros normales, yo soy un fiel, digamos, apoyador de que hay que, digamos, que las empresas hay que apoyarlas, que la gente consigue las cosas con trabajo, en fin, pero en este momento la principal preocupación tiene que ser la salud. Las personas se le está pidiendo o obligando a estar en su casa, no puede estar en su casa y al mismo tiempo no tener agua, no tener luz. O sea, hoy día tenemos que buscar la manera de resolver esos problemas. Veremos cómo acomodamos, digamos, el el peso de eso. Creo que es una tremenda señal que hoy día estas empresas digan, oye, nosotros también entendemos perfectamente esto y ponemos también, no digamos nuestro grano de arena, bastante más que un grano de arena en resolver esto, que no haya fallado ninguna en ninguno de los sectores. Así que me parece que esto está mostrando una cara positiva, una cara de las mejores que presenta Chile cuando tiene dificultades. Y ojalá que sigamos caminando de esa manera. Esto significa que en pocas horas hemos resuelto una cosa que de otra manera quizás cuánto tiempo hubiera requerido para poderlo resolver.
Qué distinta la manera, si uno trata de hacer futurología, que todas nuestras horas de encierro, de más soledad y tranquilidad, uno piensa... usted en su ámbito, en el ámbito de los negocios, que ha estado mucho tiempo en la política, su experiencia como director de empresa, ¿qué mundo se imagina que viene?
Bueno, yo personalmente pienso que, y tratando de ser optimista, ¿no? Claro. lo junto no solo con lo que hemos vivido ahora, creo que también hay que juntarlo con lo que vivimos en los meses anteriores, ¿eh? Creo que tampoco esa experiencia hay que olvidarla. O sea, creo que son dos experiencias muy fuertes, muy potentes, que creo que va a salir un país distinto y tenemos que lograr que sea un país mucho mejor. Y creo que todos tenemos que aprender, o sea, desde ya los políticos sin duda, ¿no? La dureza de esto para quienes están en el gobierno, quienes están en los partidos, quienes están en el parlamento, de la falta, digamos, de conexión con las personas, de la falta de conexión con las necesidades, con la falta de, digamos, de rapidez en entender lo que sucede. Creo que también en el sector privado lo que estamos viendo, creo que lo que estamos viendo con lo que comentábamos para hoy, ¿no?, para estas medidas, es un sector privado muy distinto del que me tocó a mí cuando yo partí, digamos, en la CPC hace unos pocos años atrás, y partimos cambiando la senda para que se moviera en este sentido. Y creo que muestra que sí se ha avanzado y creo que pues se puede seguir avanzando. O sea, creo que tenemos que tener un país mucho más unido, un país que pues, se ponga mucho más en los problemas prácticos, que tenga mucho menos ideología, que en cada uno de los problemas entienda que hay distintas miradas, pero que todas son valiosas, que no hay una sola forma de resolver un problema, ni una sola cosa que tenga toda la verdad, porque no la tiene. Son pocas las cosas donde haya alguien que tenga la total realidad del problema. Los problemas, imagínense el problema del coronavirus, un problema pero complejísimo. Hoy día con el presidente tuvimos me invitó a participar en una conferencia con los principales, digamos, científicos que le están colaborando ahí con el modelamiento, la desinfección hacia adelante. Y los problemas que se plantean son problemas que nadie tiene una solución perfecta. Todos tienen algo que aportar en cómo podemos pensar mejor el problema. Así que yo pienso que podemos salir un país con mucho golpe económico, pero curiosamente quizás con mejores personas, mejores relaciones interpersonales y curiosamente un mejor país.
Bien, pues Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, muchísimas gracias por esta conversación de no, viernes
gracias,
a cuarentena.
Gracias a ti, Matías, Josefina, gusto hablar con usted. Hasta luego.
Que esté muy bien, gracias.
Hasta luego.
7:37 PM, ¿estás en Duna?
Nada personal.
La ciudad vacía, es impresionante, es sobrecogedor lo que estamos viendo. Si usted nos escucha de alguna de otra, alguna comuna distinta a las 7 que están en la cuarentenada aquí en Santiago, o bueno, también las que en Ñuble habrá algunas, no sé exactamente si tiene la rigurosidad que hay aquí. Estamos en la escuela militar, en el piso 10 donde está esta radio, y es absolutamente sobrecogedor. Estoy viendo la pantalla de Canal 24 Horas, que tiene un móvil, que un móvil en vivo, que lo vi recién que iba bajando por la Alameda, me pareció que había otro en Mata, no decía. Es impresionante. Estamos a viernes.
Una película.
Pero habla también de un espíritu cívico, habla de de que entendemos de que esto es en beneficio de todos. Aquí está, ahí está.
Una causa mayor, pues, Matías. O sea, claro, es como cuando te mueve un tema que excede a ti y que en el fondo, si es que no haces eso, es demasiado lo que está en juego. Yo creo que hubo un entendimiento, puede haber costado quizás al comienzo. pero se ha ido construyendo un sentimiento nacional de que esto es importante y que todos debemos hacer un esfuerzo.
Ahí está el móvil de Canal 24 Horas, si usted lo tiene prendido en su casa o no, ve, impresionante, un auto que camina, está ahí en Santa Rosa, en Alameda, ahora va por la iglesia de San Francisco, y usted podría sentarse a abrocharse los zapatos en la mitad de la Alameda y no te corre ningún riesgo, solamente vas al Transantiago por el lado de las micros y uno que otro auto a lo lejos que seguramente va transitando hacia otra comuna, alguien que tuvo que ir a trabajar, pero se ve muchísimo respeto y acatamiento a esta orden. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con otras comunas que han presionado por tener la misma seguridad? Ojo, también hay que tener mucho resguardo porque hoy día tuvimos cifras muy malas, ¿eh? Tuvimos cifras de coronavirus nuestra que me parece que es el
por
día...
Por 300 nuevos contagiados.
300 y tantos nuevos contagiados, el día más alto que tenemos. Esto va camino a los días más malos. Un auditor me decía el otro día, ¿por qué a la prensa le gusta recalcar lo malo? Vamos debajo de las proyecciones. Hay que ser muy cauto en las proyecciones, hay que ser muy cauto en las cifras y los modelamientos que nos hacía mención el ministro. Nos hablan de que vienen días malos, vienen días mucho más malos. Viene, queramos o no, algún día de un colapso de nuestro sistema, por eso es que está preparado. Pero por lo menos estamos haciendo lo que honestamente nos creemos que tenemos que hacer. ¿Ya? Así que en eso está esta sociedad hoy día. Un día muy especial, estamos llenos de días especiales y históricos los últimos 6 meses, que tienen que quedar guardados en alguna parte de la memoria, porque son 6 meses muy duros. Y esperamos que sean muy...
Están construyendo carácter, ¿no?
Este va a ser otro país, qué duda cabe. 7:41, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿qué te parece?
Me parece súper bien.
¿Partes tú o parto yo?
Parto yo, Matías.
Porque yo estoy listo.
Sabía que... No, yo también, ¿cómo no? ¿Sabes que en CMPC ya son 100 años de apoyo a las comunidades y de compromiso con la conservación de sus bosques nativos? Por eso y mucho más, seguirán construyendo un mejor futuro para el país. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
Durante estos días, cuídate y prefiera las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. Hacemos una pausa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
En CMPC cumplimos 100 años. 100 años desarrollando productos amigables con el medio ambiente. 100 años comprometidos con la conservación y la producción sustentable. 100 años entregando la fibra que el mundo necesita para reemplazar el plástico y reciclar el papel. 100 años para seguir construyendo un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LIVAP estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
A partir del mediodía, la jornada informativa toma forma. Los hechos del día con contexto y proyección, junto a los entrevistados que protagonizan la noticia, están en Ahora en Duna, junto a Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. De lunes a viernes a las 12 del día en la 89.7. Ahora en Duna.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
7:44, y estás en Duna.
Nada personal.
José, ¿tienes el tiempo por ahí? Hoy día hubo una madrugada que en Santiago al menos bien húmeda, con mucha llovizna. Ahora, en la tarde hubo calor, pero ¿qué nos
Sí, y amaneció, como que ya llegó el... Hoy día llegó el otoño. Encuentro yo el otoño. Sí, se sí, sintió. Sí, sí, sí. Mira, para mañana, la mínima serán 11 grados y 25 la máxima, pero va a estar nublado en Santiago.
Ya.
En Concepción, 12 la mínima, 17 la máxima, y en Temuco también 11 la mínima y 17 la máxima.
Muy bien, son las 7:44 minutos, José, y estamos esperando el contacto con una entrevista, pero parece que se nos anduvo. Pero eso no la presentamos, ¿eh? Y esto no es la culpa del teletrabajo ni del coronavirus. Sí. A veces se nos chingan y ya está. Y ya está. ¿Eh? Oye.
O sea, ¿qué pasan? Así nomás es.
No, por supuesto, por supuesto. Sí, sí,
hoy
sí.
Estoy de aniversario de matrimonio hoy día, en temas país.
Pero que, ¿viste? Esas son las cosas, esas son las cuarentenas que valen, pues. No hay cuarentena que valga.
Sí, porque me decía, más juntos que nunca, literalmente,
pero
¿no?
Pero qué increíble, qué buen, mira, qué interesante tema país, que lo sepa el país. Se decretó cuarentena hoy día, pues ya no entendía yo por qué este sobrecogimiento en el ambiente que tenemos, ¿eh? ¿Cuántos años son, José?
Claro, esta cosa.
¿Cuántos 16.
Años? 16.
Nah, una muy, muy poca
16
cosa.
Años. Sí. Desde que me casé muy joven yo.
Sí, pues. Te casaste a los 10, no sabía. Oye, José, bueno, muchas felicidades y felicitaciones a tu marido.
Ya, los perdí.
Los perdió. No. Los perdió en la emoción.
Te perdí, Matías.
O se tiene que ir. No, aguante, si no queda tanto rato.
Ah, no, volviste.
Ya, está muy bien. Yo pensé que estaba acelerando. Ya, mira.
Ya, cambiamos de tema, bueno.
Sí, pues, 7:45 y decirte que el Fondo Monetario Internacional declara que la economía mundial entró en recesión. Que lo sepan todos.
Sí.
Sírvanse claro, conectar claro. Al toque de gong.
Sí, que se vayan acostumbrando.
La economía mundial, este planeta en el que habitamos, entró en recesión. Y escuchen esto, lo dice el Fondo Monetario Internacional, será peor que la del 2009, que es la última gran crisis que tuvo el mundo hace 11 años. Fíjate que venimos con lapsos de 10 al 98.
Sí, oye, 80 países ya han pedido...
¿Ha pedido platita?
80 países ya han pedido ayuda económica al Fondo Monetario Internacional.
Entre ellos...
Y dice la cristalina Georgieva, qué gran nombre, ¿no?
Gran nombre. Por transparencia no sé qué.
A lo menos... No, cristalina. Bueno, ya. Oye, bueno, cristalina dice que a lo menos esta crisis va a costar 2,5 billones de dólares.
Sí.
O sea, ese es el piso.
Tal cual. Bueno, entre los países que pidió ayuda estuvo Venezuela, que eso pasó un poco colado, porque Venezuela ha hecho dos noticias las últimas semanas respecto de ese gobierno que tiene, que no hay cosas que no podemos olvidar. El coronavirus no puede hacernos olvidar lo que está viviendo Venezuela. Pobres venezolanos, probablemente, porque el mundo dejó de mirarlos. Sí. Pobre sequía. No se lo preguntábamos, sí. Tenía para preguntárselo al ministro Moreno. Pobre sequía. Supe del caso de una persona que vive en el norte, y no tan al norte, donde dice el coronavirus tapó absolutamente un tema angustiante que es la sequía y que estaba en nuestra agenda. Dejó de estarlo por razones de fuerza mayor. Bueno, estas agendas que topan y copan el mundo, lo que hacen es que tapan temas importantes. La sequía es uno, lo que ocurre en Venezuela es otro. Y Venezuela ha hecho que dos noticias en los últimos días. Uno, lo que hizo Trump, que ofreció 15 millones de dólares por la recompensa por quien dé información tendiente a capturar a Nicolás Maduro Moros. Pero la otra es que el propio Maduro
levanta
las manos para pedirle plata a su enemigo, al enemigo. O sea, al epicentro, el epicentro de todos los males de la ideología del neoliberalismo, que es causante de todos los daños de este planeta y de todos los que nos rodean, es el FMI. Y el FMI es el que, cuando gana un gobierno de su color político, lo que dice no es que gane un gobierno A o B o C, le ganamos al FMI. Este líder logró doblarle el brazo al FMI. Bueno, ha tenido que ir al FMI a pedirle plata porque, francamente, si antes tenía problemas, imagínate los que tiene ahora Venezuela. ni siquiera me he metido a ver, porque no tengo mucha confianza en sus números, ni en la capacidad que tengan de hacer test,
claro.
Cómo estará el número, las cifras, en fin.
Claro, no sé si tengan muchos números tampoco.
Sí, no las he visto. Pero sí sé que están pidiendo agüita porque están desesperados, y eso no hay que... Hay que empatizar con el drama que están viviendo. Pero esta es una...
Oye, imagínate Venezuela... que ayer, que uno de los países mayores están sentados sobre el petróleo y están en este momento con racionamiento de bencina solamente para vehículos sanitarios y para los militares. Claro. O sea, imagínate lo terrible que está la situación allá, que siendo uno de los mayores productores del mundo no pueden, bueno, no hicieron las inversiones que se debían hacer. Ah. Y no es primera vez que esto pasa, pero cuando sucede en medio de una crisis sanitaria es bastante más preocupante.
Claro, yo recuerdo que en la época de Chávez, en la época dulce, en la época del barril a $130, en fin, no sé si está 20 y tantos ahora, el litro de petróleo valía lo mismo que un litro de agua. Impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, hoy día no pueden echar petróleo a los autos porque no hay. Y esto no tiene que ver con el precio, ni mucho menos. Tiene que ver, como dijiste tú, porque nadie invirtió, porque ¿quién le cree? ¿Quién va a ir a poner? ¿Quién empresa internacional va a ir a poner plata ahí a ese gobierno que no respeta la propiedad privada, que no respeta la certeza jurídica ni los contratos? Con lo cual se quedaron sin inversión. Y es un poco lo que le pasó a Argentina, o en parte Argentina, con Vaca Muerta y con su, sí, y con su reserva. Cuando los estados de derecho no funcionan y los gobiernos no dan certezas, lo que te problema es que el mundo te aísla. Y el mundo te aísla, no tienes plata para desarrollar o para explotar tus propias riquezas naturales y salir del mundo. Ese es el problema que tiene el día. Y tienes que salir con la cola entre las piernas, levantar las manos y pedir ayuda. Oye, en todo caso, no solo el Fondo Monetario Internacional declara que estamos en recesión. Goldman Sachs prevé que la economía chilena se contraerá 3% este año. Y que América Latina tendrá su peor recesión, escuche bien, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién no la tenga que abrir el almanaque en el Salvat? Fue del 39 al 45. Para que esa cantidad de años ha pasado. Y la OCDE, en tanto, advirtió que muchas economías caerán en recesión afectadas por la crisis del coronavirus. JP Morgan proyectó que será la segunda mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Y los daños podrían ser duraderos, que es otro problema, no solo la profundidad, sino que la duración,
sí,
de las crisis.
Sí, porque mucho, claro, o sea, se hablaba mucho que sería transitorio y efectivamente esto algún día va a pasar, pero los daños colaterales que pueden dejar son inimaginables, porque tampoco sabemos cuánto va a durar. Está todo estado tan incierto que, claro, el daño, por mucho que... no sabemos cuán profundo puede calar finalmente en la economía de los países.
El problema es que cuando hay recesiones internacionales, sobre todo en el mundo globalizado, de las primeras cosas que se resienten, o más duramente se resienten, son los commodities. Y nosotros toca que vivimos de los commodities. Se resiente el cobre. No en vano el cobre está a los niveles que está, rozando, no sé si por arriba o por abajo, los $2 la libra. Y eso tiene que ver con la crisis, cuán profunda sea y cuán larga sea. ¿Cuánto se va a demorar el mundo? Dicho en palabras, mirado con ojos chilenos. La pregunta que uno debe hacerse, o sea, mirando así de manera egoísta, chilena, ¿cuánto se va a demorar el mundo en necesitar cobre? ¿Cuánto se va a demorar el mundo en demandar productos que requieran cobre para que nos compren cobre a nosotros, que es de lo que vivimos? Y ese es parte del problema en el cual nosotros estamos absolutamente interconectados. Así es que así están las cosas en el mundo. No es un buen indicador lo que viene, pero al menos nosotros a ciertos ratos tenemos buenos palpitos, porque las medidas no sé si empiezan a dar resultados, en los números no, pero al menos en la respuesta ciudadana, que eso es una buena señal, porque tarde o temprano el brote tiene que retroceder, no queda otra, ¿no?
No queda otra. Esto también va a pasar.
Exactamente. 7:53 PM. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
¿Has tenido tiempo para ver series, José?
Poco, he visto alguna. Vi una que me gustó mucho, que fue una que se llama, creo que en castellano se llama Un Juego de Caballeros.
Ah, sí, pues,
en inglés se llama The English Game.
Yeah.
Es del mismo creador de Downton Abbey.
Ya.
Y está situada en el siglo XIX en Inglaterra, cuando comienzan los orígenes del fútbol, Matías, así que quizás te pueda gustar.
Yo vi el inicio del primer capítulo, pero lo vi un día viernes pasado a las 11 de la noche después de
acostarme tarde. Que resista.
No, llegué a las letritas y caí muerto, pero mi señora siguió viéndola y me dice que está muy bien y me la recomendó. Y sí, ¿a ti te gustó?
A mí me gustó, la vi entera, el fin de semana.
Pero
me encantó el protagonista, debo decirlo.
Pero no caíste en cama, no te cambió la vida.
No me cambió la vida, pero me entretuvo. ¿Sabes qué? Me gustó una cosa que la encontré como... Bueno, mi hijo estaba feliz también viéndola porque era el fútbol, estábamos como todos entretenidos.
Ah, es familiar, ¿eh?
Sí, es bien familiar. Las niñitas no sé si la gozaron tanto, pero sí, porque igual tiene romance y además está muy bien hecha como la parte como de la ropa, los lugares. Es muy bonita, me gustó. Y la otra que me gustó, pero esta ya la vi hace un poquito más de tiempo, fue Arenas Movedizas, que no tiene nada que ver. Esta es una miniserie, son 8 capítulos. Es como escandinava, no sé si de Suecia o de Dinamarca. Y es espectacular, es una joven que se produce una matanza escolar en un colegio y se va reconstruyendo la historia de esta matanza y la vida de los personajes, que son todos jóvenes, son niños jóvenes de, no sé, 17, 18 años, pero tiene bastantes elementos que son entretenidos porque de alguna manera te van sorprendiendo. Como que te sorprende hasta último minuto. Bueno, sí, ¿tú qué has visto?
No, nada. Nada. Pero no.
¿No viste el documental de Fangio?
No, Fangio. ¿Qué tal está Fangio?
Buenísimo, no va te Fangio. Puedo creer. Ah, buenísimo, verlo.
Con lo que me gusta, los héroes argentinos y toda la
época. Está buenísima.
Ah, lo voy a ver de todas maneras. Fíjate que yo de autos sé lo mismo que tantas cosas, nada. Pero me han
pero te tenía la historia.
Me han conquistado dos seres de autos que nunca pensé. Yo pensaba que prefería que me hicieran un tratamiento con ductos que ver una serie de la Fórmula 1. Y la vi porque me dijeron, vela, no seas prejuicioso, vela, lo dije el otro día. Y me encantó porque Fórmula 1 se llama.
Ah, la
Fórmula 1. El monstruo, el circo de la Fórmula 1 por dentro, con las presiones a los pilotos. ¿Cómo trabajan los
¿Tuviste la de Ayrton Senna?
Bueno, esa es la otra que te dije, que es maravillosa.
Increíble.
Es un documental más que una serie.
No, es un documental. Sí. Es buenísimo.
No, yo he cocinado mucho esta semana porque...
A ver, ¿qué has preparado?
Otro. Hoy día unos zapallos italianos. Pero yo soy medio al lote porque la receta dice que hay que echarle 2 zanahorias y yo ya había sacado 3 y le echo las 3.
Bueno, pero queda rico igual, es parte de la creatividad de la cocina.
Sí. A eso le he dedicado bastante tiempo, un poco a la cocina y al venir para acá y a leer harto, y he leído harto, me he entretenido.
¿Qué has leído? ¿Has leído pero coronavirus o has leído libros?
No, tengo una novela que de verano que no la pude terminar, ahora estoy ya terminando final, que ya le dije el otro día, que es Tiempos Recios, que de los 50 en Guatemala, de Vargas Llosa, que es estupenda, y otra de Sacheri que estoy leyendo también del verano que no la pude terminar, pero que no la he podido porque entre el coronavirus no lo tomé más, 2 meses o un mes y tanto.
Claro.
Pero en general no, he leído muchos artículos, recomiendo mucho, lo dije hace un rato, el discurso de Angela Merkel a su pueblo con esta crisis, que es un discurso, yo creo que es una pieza de política
joya.
Muy relevante, búsquenla en la Deutsche Welle, búsquenla donde sea, o se la mando yo, si usted quiere me avisa. He leído mucho, he leído a Chung-Hoon, ¿cómo se llama? El coreano-alemán, con un artículo Chung-Hoon, yo me leí Psicopolítica, un libro de él, y el Eros, ¿cómo se llama? Tiene otros 2 libros chiquititos, varios libros chiquititos, que es fantástico, y tiene un artículo que está hablando de los desafíos del mundo que vienen, filósofo coreano-alemán, o coreano, que desde Berlín. Está el artículo de Financial Times de Harari, están todos traducidos, están todos ya puestos en la prensa internacional. He leído muchos de esos artículos que te abren la cabeza para lo que viene, y es una gran oportunidad y te das cuenta que hay una ventana enorme. Así que he leído harto de eso. ¿Tú has leído? ¿Has tenido oportunidad de leer?
Sí, he leído no tanto, pero sí he leído artículos, he leído libros, novelas. Pero
nada tan salvaje. Pero mándate con una novela.
Estoy leyendo ahora una que es de la Milena Busquets.
¿Ya?
Que lo elegí por el título, la verdad, que se llama Esto también pasará. No tiene nada que ver con el coronavirus, pero me da esperanza.
Ya. Que también pasará.
También pasará. También. Bueno, tú, el título tiene que ver con un cuento chino, de hecho, que en algún momento, no sé en qué dinastía, Ming, da lo mismo.
Ming,
pongámosle
sí,
la Ming.
No, cierra la Ming, sí me acuerdo.
Ya, sí, llega una, se junta un, llama el rey a los expertos de China, todos los sabios, les dice, búsquenme una frase que de alguna manera resuma o sirva para dar consuelo a las distintas situaciones, que sirva para todas las situaciones. Bueno, y deliberan los chinos, están mucho rato y llegan con esta frase al emperador, que es justamente esto también pasará.
Mira tú, ya pues la próxima semana nos lees otro libro. Oye, déjame recomendar una cosa que
es... No, si ese no es el libro, esa es la historia del título, Matías.
Ah, la historia del título. Déjame recomendarte algo que es de la casa.
A ver, ay, ya sé lo que me voy a decir. Dale.
No es lo que te voy a decir, porque tú dices que los cuentos de la Bárbara ¿sí? Espejo, ¿sí? No es eso, ¿no? La Bárbara Espejo, que son preciosos.
Son preciosos.
Ha partido ahora, esta temporada ha partido en marzo, ¿no? Los Amores Notables. Es que la Bárbara Espejo tiene esa capacidad de superarse a sí misma que sí, es increíble. No. Increíble, bastante. Porque las cartas notables eran buenas, notables de hacían eran buenas. Pero estos Amores Notables esta semana, he leído dos, el de Virginia Woolf hoy día. Leí el de Napoleón esta semana y Josefina esta semana.
Muy buena.
Realmente es una historia que son escritas por la Bárbara, están en nuestros podcasts. Son momentos realmente, digamos, uno entiende, aprende mucho. Así que vos bajen Duna.cl los podcasts en vez de escuchar Hablemos en Off o Información Privilegiada o esto.
Todas esas latas.
Escuchen la Bárbara Espejo, una historia preciosa de Amores Notables que están disponibles si usted va a hacer gimnasia. Se lo ponen los audífonos y escucha historias muy lindas, muy bien contadas y muy bien narradas.
Les recomiendo la historia de amor de Marco Aurelio.
¿Está también entre Amores Notables?
Es fantástica. Salvaje.
¿Te das cuenta cómo nos despedimos con mucha onda? Ya, pues lunes nos reencontramos. Tú te mantienes, me imagino, sí, pues. Te mantienes en cuarentena, ¿no?
Sí, bueno, pues porque está, ahora ya está por ley.
Es que como yo, no, pero tú podrías venir y hacer un cambio, pero es que como en tu casa suena mejor que yo donde me
voy. Bueno, hoy día estuvimos ahí.
Sí, estuviste
ahí,
en la pitilla.
Tambaleando.
Estuviste en la pitilla, sí. Sí, pero es que yo como tengo que ir al canal igual en la noche, igual salgo,
sí,
tú a cuarentena, te vas del país.
Matías, yo me postergo por ti, no te preocupes.
Cuídate que el país te necesita, más a ti que a mí.
No.
Ya pues, saludos a todos, que tengan un estupendo fin de semana de retiro, coronavirus espiritual, de reflexión, de entretenimiento, y aguante por los que les cuesta más hacer esta cuarentena porque no tienen las comodidades que otros tenemos y las dificultades que algunos pueden tener, pero aguante porque esto pasa y esto es por el bien de todos. Muy buen fin de semana, José, disfrútalo. Chau, cuídate.
También, chau, que les vaya bien.